Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de martes 3 de octubre del año 2017. Le saludo con muchísimo gusto y le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Le tengo información relevante de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Agradezco a quienes lo hacen posible este espacio de información esta mañana, a todo este gran equipo humano, a Gladiola Madera en la Jefatura de Información, a Itzel Aguilar como productora, a Rafael de Luna como reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Es martes 3 de octubre del año 2017, han transcurrido 276 días por transcurrir 89, semana 40 del año 2017. Comenzamos.
Señal directa.
El gobierno de Jalisco entrega centro de salud en Villa Purificación. Inicia la 23ª Semana Cultural Universitaria en el Centro Universitario de la Costa Sur. Arrancó con éxito el Festival Papirolas en la 23ª Semana Cultural Universitaria. Dio inicio el programa de empleo temporal Mano con Mano en el municipio de Autlán de Navarro. La Biblioteca Pública de Autlán contará con un módulo de servicios digitales. En el tema universitario de esta mañana, condena a la Universidad de Guadalajara asesinato de estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita. En la información estatal, premian a rescatistas de Zapopan por liderazgo en Morelos. En la información nacional, ni perdón ni olvido, consigna perpetua en marcha por el 2 de octubre. Y en la información internacional, 59 muertos en matanza en Las Vegas, la más letal en Estados Unidos.
Señal local.
A detalle con la información esta mañana, el gobierno de Jalisco entrega centro de salud en el municipio de Villa Purificación. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en compañía de los secretarios de Desarrollo e Integración Social, de Salud e Infraestructura y Obra Pública, visitó este lunes el municipio para entregar el proyecto que forma parte de los acuerdos del programa Vamos Juntos. Gladiola Madera nos informa.
Y Este martes se entregó en Villa Purificación el Centro de Salud de Servicios Ampliados, proyecto que se inició en septiembre del 2015. La obra tuvo una inversión de más de 16 millones 800 mil pesos por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que se cumple con el compromiso de entregar esta unidad para beneficio de la ciudadanía. En su última visita a Villa Purificación, el 21 de agosto, el titular del Ejecutivo se comprometió a entregar la obra en un plazo de 30 días.
Y a ver, recuerden ustedes, la última vez que vine, ¿cuál fue el compromiso que hice?
Entregar.
En un mes. Ah, eso sí, ¿eh? 30 días hábiles. Porque luego me estaban contando los fines de semana, no se vale. Y con todo y eso, mi gente trabajaba día y noche para poderle cumplir al pueblo de Villa Purificación. Por eso el reconocimiento a todos los trabajadores, a toda la gente comprometida, que hoy puso de pie este centro de salud para su beneficio, para su servicio. Estamos cumpliendo. Nos gusta hablar con hechos, no con palabras.
El centro de salud cuenta con atención de consulta externa, área de observación de urgencias, auxiliares de diagnóstico, laboratorio clínico, radiología y servicios generales. Podrá atender también intervenciones quirúrgicas que no requieran hospitalización, así como partos no complicados y atención de urgencias las 24 horas. Esta unidad de salud forma parte del programa Vamos Juntos, en el que el Comité Ciudadano eligió las obras que querían para sus municipios. Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, reiteró que esta estrategia se ha convertido en punta de lanza para el gobierno del estado.
Continuar con estos trabajos de una estrategia que se ha convertido en una punta de lanza para el gobierno del estado en materia de participación ciudadana y de contacto con la población, recorriendo todos los rincones de las diferentes regiones de Jalisco. Aquí nació Vamos Juntos y la palabra se ha cumplido. Es motivo de orgullo para Villa Purificación, pero también para su comité. El señor gobernador empezó Vamos Juntos con el pie derecho en una región en donde la mayor preocupación era fortalecer cada vez más el tejido social.
En la gira de trabajo a la que también acudieron los secretarios de Desarrollo e Integración Social, de Salud, de Desarrollo Rural y de Infraestructura y Obra Pública, también se entregaron los contratos para 55 calentadores solares y dos camionetas escolares. En el municipio de Cuautitlán de García Barragán se entregaron 150 becas indígenas a estudiantes de varias comunidades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Dio inicio la 23ª Semana Cultural Universitaria que promueve este centro universitario. Una multitud de universitarios salió a las calles principales de Autlán para avisar a la población sobre el arranque de este evento educativo y cultural. La inauguración oficial se realizó la tarde de este lunes por parte de la rectora, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Vamos con la información a detalle. Este lunes se llevó a cabo en Autlán la inauguración de la 23ª Semana Cultural Universitaria, arrancando con un desfile en donde participaron cientos de estudiantes y académicos de las diferentes carreras del Centro Universitario de la Costa Sur, en conjunto con la danza de los Paixles de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco. Cabe resaltar que el recorrido se ambienteó con música de banda sinaloense en vivo, además de los gritos y porras de muchos de los participantes. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde se reunieron en el lugar que ocupa la Plaza Cívica en Autlán de Navarro. De ahí partieron con rumbo a la zona centro, recorriendo la calle Miguel Hidalgo y retornando por Guadalupe Victoria para continuar por la calle Álvaro Obregón, concluyendo de nuevo cuenta en el punto de partida. Luego del desfile se procedió al acto de inauguración que estuvo a cargo de la rectora del centro universitario, la doctora Lilia Oliver Sánchez, quien se manifestó complacida por ser parte de la organización de un evento para la ciudadanía, pagado por la ciudadanía. Añadió que las actividades de la Semana Cultural Universitaria se extenderán a otros lugares de la costa sur de Jalisco y que además se ha otorgado un espacio para los niños. Luego del acto inaugural, los asistentes participaron de una kermés en la Plaza Cívica amenizada por la música del grupo Soul Sacrifice, y la Semana Cultural Universitaria concluirá el viernes con la presentación del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Con información y de la redacción de Rafa Luna para Señal Informativa. Y fíjese, en este mismo contexto de la Semana Cultural, pues también así dio inicio el Festival Papirolas. Este lunes precisamente dio el arranque oficial. Este es un evento destinado para niños y jóvenes, en el cual se ofrecen diversas actividades, talleres artísticos y, bueno, una integración para ellos en el tema de la educación. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene todos los pormenores.
Este lunes dio arranque el Festival Papirolas con el tema Con Deporte Aprendo y Juego, dentro del programa de la 23ª Semana Cultural Universitaria en el Centro Universitario de la Costa Sur. En dicho evento se integran varios talleres de arte y ciencia para niños y jóvenes. Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, quien inauguró el Festival Papirolas en representación de la rectora del plantel, Lilia Oliver Sánchez, comentó al joven público el interés por parte de la rectora para que tanto niños como jóvenes disfrutaran de dicho festival aprendiendo y jugando.
Les manda un saludo la rectora, me dijo que los saludara, que les mandara un fuerte abrazo y un beso a todos, y que esperaba que se divirtieran mucho, que aprendieran mucho. Este festival dura el día de hoy y el día de mañana, estuvieron aquí también el año pasado. Esperamos que todos los años nos acompañen, podamos tener esta actividad. Y la idea es que ustedes se la pasen bien, se diviertan, aprendan y nos acompañen.
Karen Romo, coordinadora de proyectos especiales del Festival Papirolas, comentó que este evento nace a partir de un proyecto dentro de la Feria Internacional del Libro, por sus siglas FIL, pero como tuvo mucho éxito, se independizó y en mayo del año en curso cumplió 22 años ininterrumpidos como un festival independiente. También mencionó que el objetivo del evento es acercar a los niños y jóvenes al arte en conjunto con la ciencia, y así ofrecerles un festival integral con temas y valores enfocados al arte, la creatividad y la ciencia.
Es acercar a los niños y jóvenes al arte, sobre todo. Todos los años tenemos un tema diferente que lo combinamos con el arte. Entonces, siempre los tratamos de acercar a lo artístico, pero combinado con la ciencia. Hacen muchas cosas de arte, por ejemplo, de baile, de música, de pintura, escultura, pero tratamos de mezclarlo con el tema. Como te decía, este año tenemos el deporte. Entonces, por ejemplo, tenemos un juego de robots de fútbol, que es el deporte, pero los niños están programando. Entonces, ahí se juntan las dos cosas. El objetivo de Papirolas pues es darles como un festival integral a los niños, con todos estos temas y valores que enfocados obviamente, como ya te dije, al arte y a la creatividad.
Karen Romo señaló que estiman contar con la participación de 2.000 niños, alumnos de diferentes escuelas de municipios de la región durante los dos días del Festival Papirolas. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bien, pues le recuerdo también de las actividades que se llevan a cabo en el marco del 42 aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Esta mañana partió un desfile impresionante, por supuesto, ver a todos los jóvenes de la Escuela Preparatoria con sus playeras color verde transitando por las principales calles de la ciudad. Bueno, hace un momentito a las 9 estaban formaditos ahí afuera de la Escuela Preparatoria, donde tendrían también el arranque de dicha actividad para de ahí partir en este recorrido por las calles principales. Así es de que, pues, están celebrando sus 42 años, en el que celebran 84 generaciones, más de 50.000 egresados, y por supuesto la inauguración de 10 espacios académicos y deportivos, y también un programa de actividades culturales y deportivas. De esta manera están celebrando los 42 años de existencia de la descentralización de la Escuela Preparatoria aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Bueno, así continuarán las actividades y si usted desea conocer más acerca de ellas, puede consultar su página oficial de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Por lo pronto, enviamos felicitaciones y reconocimiento para todos los alumnos, a todo el personal académico, administrativo, por supuesto a los alumnos que fortalecen y que son parte esencial de esta institución y, claro, a todos los egresados de la escuela preparatoria. Es momento de hacer una breve pausa, la invito para continuar con nosotros y, por supuesto, se comunique con nosotros al teléfono 38-250-31, 38-265-32. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa y bueno, en el inicio también el programa del empleo temporal mano con mano aquí en Autlán de Navarro. Este martes 200 personas, 100 menos que el año pasado, inician con un empleo que tendrá duración de 3 meses. Los beneficiarios recibirán un sueldo de 160 pesos diarios por una jornada de 4 horas, las cuales pues las dedicarán al mantenimiento y pintura de escuelas y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes. Gladiola Madera nos tiene información al respecto.
Doscientas personas del municipio de Autlán arrancaron este martes con un empleo temporal a través del programa Mano con Mano. El día de ayer, los beneficiarios acudieron a una reunión donde se les informó la finalidad y funcionamiento del programa, el cual tendrá una duración de 3 meses y contribuirá a mejorar la imagen del municipio. El contralor municipal, Horacio Saray Mesa, informó que se implementaron 2 programas operativos en beneficio de Autlán: mantenimiento y conservación de escuelas y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes.
De los 500 personas que integraron sus expedientes y hicieron solicitud, el Servicio Nacional de Empleo seleccionó 200 personas que fueron las plazas que nos autorizaron para este año. Estas personas se les convocó el día de hoy a esta reunión general a efecto de ya ubicarla en los 2 programas operativos que vamos a implementar en beneficio del municipio. El programa es el mantenimiento, conservación y pintura de las escuelas públicas en razón de un listado que elaboró la Secretaría de Educación Pública y el apoyo que nos dio la Secretaría de Educación con pintura para estas escuelas. Y el otro programa es el mantenimiento y conservación de los espacios públicos y áreas verdes, ¿verdad?, de la población.
Uno de los beneficiados, quien es estudiante, señaló que el programa es muy benéfico para los jóvenes, ya que pueden realizar un trabajo sin que interfiera con las actividades escolares. Además, considera que la paga es buena. Por su parte, otro de los beneficiarios lamentó que algunas veces los apoyos de gobierno no llegan a quienes realmente lo necesitan.
Se supone que es un trabajo para gente necesitada y pues creo yo que no lo están respetando porque hay gente que no lo necesita y están dentro de mucha gente y hay gente que sí realmente no necesita y gente que yo conozco que hicieron trámite no quedaron en listas.
Los beneficiarios trabajarán 4 horas diarias de martes a viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Por su labor recibirán un sueldo de 160 pesos al día a partir de este 3 de octubre y hasta el 30 de diciembre. En el 2016, este programa benefició a 300 autlenses. En esta ocasión, fueron solo 200 beneficiarios de 500 personas que hicieron solicitud. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La Biblioteca Pública de Autlán contará con un módulo de servicios digitales. Después de un mes de la reinauguración de la Biblioteca Pública General Paulino Navarro, ubicada en la Casa de la Cultura Efraín González Luna, Rocío Toscano, encargada de esta área, comentó que han tenido buena respuesta en los usuarios, quienes han solicitado un espacio digital debido a que el acervo está un tanto descuidado. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene información al respecto.
A un mes de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Pública General Paulino Navarro, en la Casa de la Cultura de Autlán, la encargada Rocío Toscano señaló que ahora que cuentan con nuevos y mejorados espacios, algunas escuelas han solicitado participar en los diversos talleres, tales como visitas guiadas, café literario, hora del cuento y círculos de lectura. Toscano Canales comentó que los usuarios han solicitado el módulo de servicios digitales, el cual se ha gestionado para contar con el servicio en un corto periodo de tiempo, ya que el acervo con el que cuenta la biblioteca está un poco desactualizado y son necesarios los servicios digitales.
Nos están solicitando mucho que nos traigan el módulo de servicios digitales como una herramienta extra. Cuando estábamos allá en el antiguo local, donde está ahorita Protección Civil, sí teníamos un módulo con 12 computadoras, pero fuimos de la primera etapa en la que se instaló en el interior del estado de Jalisco y pues ya con el uso quedaron obsoletas y lo dimos de baja. Se empezaron a descomponer y ahorita ya nosotros no tenemos el módulo. Estamos solicitando.
La encargada de la biblioteca hizo la invitación para donar libros en buen estado y que tengan demanda dentro de la biblioteca, como obras literarias. Esto para actualizar y hacer más extenso el acervo de dicho recinto para facilitar las tareas de los usuarios de la biblioteca.
Los requisitos para recibir donaciones son que estén en buen estado, que tengan demanda dentro de la biblioteca y pues sí, que sea como un complemento de, sobre todo para las escuelas, obras literarias, porque a veces que a los muchachos, sobre todo de secundaria y prepa, que les encargan leer una obra literaria y a veces vienen y no, ya no está, porque como ya tiene más de 25 años que se inauguró con este acervo, pues se han ido deshojando, unos se mojan, o algunos que se prestan a domicilio y ya no lo regresan, así que pues también vamos a renovar el acervo que se nos ha extraviado.
Rocío Toscano mencionó algunos proyectos en vista, como el de incluir una ludoteca y un espacio de estimulación temprana para que los padres puedan trabajar y recrearse con sus hijos y así fomentar el gusto por la lectura desde pequeños. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Vamos con más información. Entregan en el municipio de Cuautitlán estímulos económicos para proyectos productivos. Comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán recibieron apoyos para estudiantes indígenas, además de recursos económicos para proyectos productivos y obras de infraestructura. Rafa de Luna es quien nos tiene la información en voz de Gladiola Madera.
Este lunes, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, visitó el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Durante la estancia en la cabecera municipal, se entregaron 150 becas indígenas a estudiantes de varias comunidades, además de recurso económico para proyectos productivos, mismos que, según el mandatario estatal, beneficiarán a cientos de familias.
Por eso es que ahora estamos entregando aquí en Cuautitlán de García Barragán las becas que nos hacían falta. Queremos entregar apoyos a más de 786 familias de estas comunidades. Queremos que les vaya mejor en su negocio.
Añadió que se está realizando un esfuerzo para que los jóvenes indígenas sigan estudiando y como parte del programa de contingencia para la economía familiar, también se entregaron 4 camionetas tipo van para el transporte de estudiantes.
No quiero que en el estado haya un solo niño, sobre todo si es o pertenece a una comunidad indígena que no tenga la oportunidad de estudiar. Y hoy estamos entregando estas becas. Pero también hoy venimos a entregar transporte para nuestros estudiantes.
Además, el gobierno del estado entregó calentadores solares, focos ahorradores y apoyos para el desarrollo de proyectos productivos en el sector agropecuario del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA por sus siglas, donde se vieron beneficiadas principalmente las comunidades indígenas de Ayotitlán, Cuzalapa y Chacala. Finalmente, ante la presencia de varios grupos de adultos mayores, se comprometió con ellos a equipar la casa de día del municipio, una vez que el ayuntamiento concluya su instalación y apertura. De acuerdo con el mandatario, esta serie de acciones estiman una inversión de 3.8 millones de pesos. Con información de Rafa Luna, para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted los pormenores de esta visita que hizo el gobernador ayer precisamente a los municipios de Villa Purificación y también en Cuautitlán de García Barragán, en donde estamos escuchando acerca de sus apoyos entregados por parte del gobierno del estado. Bien, pues tenemos más información, pero le invito para que continúe con nosotros aquí a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Puede enviarnos sus mensajes también a través de nuestro correo electrónico xhnu@radio.udg.mx. Le invito para que continúe con nosotros y consulte el programa de las actividades en el marco de la 23ª Semana Cultural Universitaria que ya se inauguró ayer y continúa hasta el próximo 6 de octubre. Hacemos la pausa breve, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana en nuestro espacio de entrevista nos da mucho gusto saludar en la cabina al doctor Irineo Martínez Barragán. Él es secretario académico de este Centro Universitario de la Costa Sur. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
Elia, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
Está también con nosotros el maestro Armando Curiel. Él es profesor del Centro Universitario y además hoy viene como invitado como director general de la Caja SMG. Bienvenido, ¿cómo está? Buen día.
Gracias, Elia. Buen día. Saludo a todo el auditorio.
Bien, pues vamos a platicar sobre estas actividades en las cuales ya se encuentra inmersa la comunidad universitaria en estos momentos, desde el día de ayer que dio arranque ya oficialmente la 23ª Semana Cultural Universitaria. Doctor, pues platíquenos la importancia que tiene el hecho de continuar estos espacios culturales aquí en el centro y sobre todo ya en la 23ª Semana Cultural Universitaria.
Fíjese qué interesante, para mí, pues esta fue una nueva experiencia, el desfile del centro universitario por las principales calles de Autlán. El año pasado, que me tocó estar ya por acá, laborando, tuvimos la Semana Cultural, pero no se incluyó ni el desfile ni la kermés. Uh-huh. Fue muy grato la experiencia de este desfile. La verdad es que nos permite salir, pues por lo pronto, al menos aquí en la ciudad de Autlán, a invitar a la comunidad autlense, otra manera de invitar a la comunidad autlense que se incorpore a las actividades de la Semana Cultural. Y también la kermés, pues fue muy, muy atractiva. Tuvimos antojitos, pero además tuvimos dos grupos musicales que amenizaron la tarde. Y que además, bueno, pues fue muy interesante y muy atractivo, divertido ver, pues prácticamente a todo el centro universitario volcado ahí en la Plaza Cívica y algunos invitados. Estuvo el presidente municipal acompañándonos. Incluso yo le comentaba a la rectora, le digo, mira qué interesante realizar el acto inaugural aquí, pues prácticamente con todo el centro universitario. Normalmente se realiza en un evento en el aula magna, uh-huh. Y ahí son 400, uh-huh. 400, un poco más de 400 gentes, y acá había más de 1,000 gentes, yo diría 2,000, no sé si más, ¿no?
Pues bueno, un buen inicio entonces, un arranque exitoso ya de esta Semana Cultural, y bueno, el seguimiento que hay con diversos eventos artísticos, pero no solo queda en los eventos artísticos culturales, sino que también se da la oportunidad de la presentación de libros, cuestiones académicas que van muy ligadas a esto y que forma parte ya, como lo hemos insistido, de esta formación integral para los estudiantes, ¿no, doctor?
Sí, sí, yo quisiera poner énfasis en la parte académica. Uh-huh. Digamos que la parte artística, digamos, está muy, uh-huh. muy promocionada y digamos que atrae más. Pero también son muy importantes las actividades académicas. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, hoy mismo a las 11, en menos de hora y media, tenemos la presentación de un libro que se llama Poemas del Mar y Ventanillas y Otros Espejismos Cotidianos. Uh-huh. Este libro de poemas está escrito por uno de nuestros más destacados investigadores del Centro Universitario, Peter Jerrinsen, y lo va a presentar el maestro Alfredo Ojeda, así como el licenciado Guillermo Tobar Vázquez. Los dos son escritores importantes. El maestro Ojeda tiene varios cuentos, tiene ya una producción de cuentos muy importantes, y Guillermo Tobar pues tiene una página, una columna en internet, uh-huh. y pues es un personaje también que escribe mucho sobre Autlán. Entonces, claro. Quiero hacer énfasis en esta invitación muy particular del día de hoy a las 11 de la mañana en la biblioteca pública. Creo que el mejor lugar para presentar libros es una biblioteca, así es que ahí en la biblioteca, a la presentación de este libro. Y bueno, en la tarde, nuestro grupo de baile, Ritmos Latinos, que es un grupo que se formó aquí en el Centro Universitario, se va a presentar en la Casa de la Cultura de La Huerta, uh-huh. por la idea esta de regionalizar más la actividad cultural del Centro Universitario. Uh-huh. Y en la noche, hoy tenemos un espectáculo de baile de tango en el Aula Magna, a las 8 de la noche, aquí en el Centro Universitario. Uh-huh. Digamos, esas tres actividades, las tres muy, muy relevantes, están todos invitados, una de ellas en la huerta.
Claro. Y bueno, doctor, pues bueno, es importante mencionar que esto se logra gracias a la sinergia no solo de la Universidad de Guadalajara. Hay esta vinculación importante con instituciones, en este caso hoy nos acompaña el director de la Caja SMG, que bueno, hay esta vinculación para poder lograr este objetivo, si no, no sería posible. Platíquenos cuál es la relevancia en este contexto, y si quienes nos están escuchando, si hay instituciones que dicen, nosotros también queremos apoyar el tema cultural, es algo que aplaudimos, reconocemos y felicitamos por las empresas, por las iniciativas privadas que se acercan a apoyar este rubro de la cultura, que mucho hace falta que haya más iniciativa de esta.
Pues mire, primero un poco de timidez de nuestra parte, que a veces no nos acercamos, uh-huh. a pedir el apoyo, un poco el exceso de trabajo que nos desborda, pero y que ha, digamos, limitado que nosotros andemos buscando mayores patrocinios, uh-huh. mayores colaboraciones. Quiero comentar que las pocas veces que yo le he planteado como una colaboración, como un patrocinio a actividades culturales, no solo la semana, sino uh-huh. también a la agenda cultural de los viernes más cultura, la respuesta ha sido muy, pero muy favorable. Uh-huh. Las personas se han digamos, congratulado y dicen, dentro de mis posibilidades, cuenta con ello, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos, por ejemplo, y de veras, sin mayor esfuerzo, y más es la timidez y la falta de dedicación que uno le ha dado a este tema, que me parece que si le dedicamos un poco más vamos a lograr cosas mucho más interesantes. Pues platicando con aquel señor director de la Caja SMG, le planteamos el proyecto, le decíamos que bueno, que en la medida en que otras instituciones colaboren y nos apoyen, estas actividades culturales podrán aumentarse, ampliarse uh-huh. y hacerse más trascendentes. Uh-huh. La verdad fueron dos visitas muy rápidas a la Caja Popular y inmediatamente hubo la respuesta. Claro, él tenía que consultarlo con la junta directiva y con pues quien decide sobre uh-huh. la Caja Popular, pero la respuesta fue prácticamente inmediata, nos hicieron una contribución. Les planteamos, y ese es realmente nuestro interés, no uh-huh. solo se trata que nos provean de algunos recursos para hacer las actividades, nos interesa mucho el apoyo moral, la colaboración, que se sumen a un proyecto cultural de la región. Creo que el centro universitario puede ser el principal promotor cultural de la región. Los ayuntamientos tienen sus limitaciones jurisdiccionales, etc. A mí me parece que el centro universitario puede ser un buen promotor. Entonces decíamos, primero solicitamos el apoyo moral y dijeron, ese ya lo tienes. Ese inmediatamente claro. ya lo tienes. Y luego, bueno, algunas contribuciones en especie, etcétera, o en efectivo. La idea es traer y tener mayor actividad cultural. Tenemos proyectos académicos en ese sentido. Decíamos, uh-huh. bueno, si impulsamos esto, podemos impulsar la claro. investigación, podemos impulsar la docencia.
Por supuesto.
Y, bueno, este tipo de actividades. Y entonces, pues muy agradecido con la colaboración de... La respuesta tan favorable de la Caja Popular.
Maestro Armando, pues coméntenos ahora desde su experiencia, está siendo parte, bueno, como director de esta caja, pero también fortaleciendo un tema que nos parece relevante y que ya hemos insistido en que, pues, fortalecer el tema cultural es algo que, pues, nosotros de veras nos congratulamos en que haya más iniciativa privada con respecto a apoyar. Es parte de esa misión social también que tienen ustedes como social, ¿no?
Definitivamente, es así como lo comentabas, es algo de la vida integral que necesitamos buscar, porque no se puede determinar que la cultura solo la impulse un centro así o un ente. Es. Esto a todos nos conviene, y más en estos tiempos, aunque las circunstancias adversas que se nos han venido y otras condiciones, sobre todo a los jóvenes, tenemos que proyectar que la cultura, como dice el término, cultivar, uh-huh. y eso cuesta. Y va a veces contracorriente contra las tendencias que existen, pues hay que apoyar toda iniciativa que se tenga en ese sentido. La caja como tal tiene esa misión y es parte de sus principios, ¿verdad? Sobre todo el quinto principio cooperativo señala la información, la educación, la cultura y sobre todo a los líderes de opinión y a los jóvenes. Ese uh-huh. es el enfoque que se tiene y la caja tiene esa misión. Y hacerlo particularmente en la caja también no podemos hacer. Entonces tenemos que buscar esa vinculación, como se dice, y creemos, como dice el doctor Irineo, que el centro universitario pues puede ser un ente que coadyuve a integrar todas las corrientes, todas las posibilidades en ese ámbito. Y nosotros eso lo hemos querido contribuir, no tan solo en esta ocasión, sino en la medida de nuestras posibilidades, en otros momentos en que se nos ha pedido el apoyo, que creemos que si hacemos suma de esfuerzos, sumas de voluntades, podemos lograr de una forma, no tan solo para un evento, una semana, sino uh-huh. también, como lo dice, en una forma más sistemática y perenne, el estar contribuyendo con la cuestión de la cultura, que a veces parece ser como que es remar contracorriente.
Sí, efectivamente. ¿Verdad?
Porque no tenemos el mismo rating, vamos a decirlo, que de otros eventos, uh-huh. pero yo creo que hay que estar picando piedra en ese sentido y en la medida de las posibilidades hay que colaborar, ¿verdad?
Pues creemos que se está sembrando, que ya se está abriendo camino, que ya hay pues más espacios, más iniciativas sí. de ciudadanos, de colectivos que están apoyando, que están siendo parte de este fomento, y es algo que aplaudimos, que definitivamente creemos en que se puede fortalecer y que cada vez vemos más ciudadanos interesados en el rubro de la cultura y entonces podemos lograr pues grandes cosas. Tal es la muestra y el hecho de que ya es la vigésimo tercera semana cultural sí. y esto pues significa mucho, trasciende para el centro, ya es un gran promotor y que sigue fortaleciendo este tema y los espacios, ahora con la Agenda 21 que vino también a ser una fortaleza muy grande para darle continuidad a este gran proyecto y una gran gran visión por parte de las autoridades de este centro universitario. La doctora Lilia Oliver desde un principio lo ha marcado como regionalizar y lo estamos viendo en este programa ya muy en concreto, doctor. Se está tiene esa visión de hacerlo regional. Dice, bueno, al centro universitario lo alimentan los estudiantes de otros municipios, tanto de la región Costa Sur como Sierra de Amula. Y entonces hay ese compromiso, lo vemos ya tangible en este programa en el que están acercando eventos musicales también a los municipios, que será La Huerta, Casimiro Castillo, doctor, y
Cihuatlán.
Serán estos municipios sedes también de la Semana Cultural Universitaria. Pues enhorabuena, y algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas, doctor Irineo.
Pues, haciendo énfasis en la cuestión académica, quisiera decir que mañana a las 9:30 de la mañana vamos a tener un foro regional sobre opinión pública, que organiza la PRODEUR y que lo enmarcamos en la Semana Cultural. Esto tiene que ver con el tema de desarrollo urbano regional, uh-huh. ¿no? Entonces, están todos invitados. Y también el jueves vamos a tener la presentación del libro Las manifestaciones artísticas en el ámbito prehispánico, un recorrido por la imagen, el sonido y la memoria, a las 11 de la mañana, en la biblioteca también. Uh-huh. Y una característica que me han preguntado sobre esta semana cultural en particular, pues yo haría énfasis en dos aspectos. Uno, en la regionalización que ya se comentó, uh-huh. y el otro, en que se incorporan, digamos, valores locales y regionales, personajes locales y regionales, uh-huh. que los incorporamos a participar, que no son propiamente del centro universitario, no son activos del centro universitario, y que nos interesa escuchar sus conocimientos, aprender de ellos, sus experiencias. Está, por ejemplo, el doctor Nabor Denis, que nos vendrá a dar una charla. Uh-huh. Está el maestro Daniel Flores, el director de la Orquesta Sinfónica del Grullo, que vendrá a hacer una charla sobre temas artísticos de uh-huh. la región, en particular de música. Bueno, ¿quién mejor que un artista para que hable de música? Un director de uh-huh. orquesta que hable de música. Manuel Morales, nuestro chirimillero de Autlán, que uh-huh. viene a hacer una charla también en ese mismo sentido. Y el maestro Fausto Nava, que nos deleitará con
un recital
uh-huh. De piano, que es un personaje muy destacado de Autlán y que toca piano, y que lo invitamos, dijimos, ¿por qué no?
Hay talento que debemos disfrutar y conocer también de los autlenses.
Así como ya hemos hecho uh-huh. exposiciones de pintura, por ejemplo, uh-huh. en varias ocasiones. O sea, la idea es provocar esas sinergias de regionalización, pero también de las actuaciones locales, porque uh-huh. a mí me parece que tenemos los académicos, los científicos, tenemos mucho que aprender de la gente de la localidad. Sí.
Bien, maestro Armando, para cerrar, un último comentario ya para finalizar.
Bueno, una forma de colaborar no tan solo es lo económico, sino también la participación, y es invitar a todo mundo que nos escuche, a todas las empresas, sobre todo que aún, como dice el doctor Irineo, a veces la timidez o creemos que no podemos contribuir, acercarnos, y es una forma de hacer vinculación en algo que a todos nos interesa, que uh-huh. es cultivarnos y cultivar a nuestros jóvenes, o a darle espacios donde haya esa posibilidad.
Por supuesto.
Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, contribuir con la asistencia mínimo. La otra es quien pueda sumarse al esfuerzo que está haciendo el centro universitario, pues hacerlo en la medida de sus posibilidades, porque a todos nos conviene como tener una sociedad más integrada, más equilibrada en todos los sentidos.
Qué bueno que lo haga ahí desde su instancia, pues. Sí, muchas gracias. Bien, gracias. Pues ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, nos vamos del espacio de entrevista porque regreso con el tema universitario aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información en el tema universitario. Condena la UDG asesinato de estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita. La Universidad de Guadalajara lamenta el asesinato del alumno de la Preparatoria Regional de Santa Anita, Francisco Javier García García, quien fue atacado por al menos dos personas durante un asalto la madrugada de este domingo. García García, de 16 años y alumno del primer semestre, fue abordado cerca de las 2 de la madrugada cuando llegaba a su domicilio junto con un amigo en la colonia Vistas del Valle, en Tlajomulco. Al negarse a entregar su teléfono celular, uno de los asaltantes lo apuñaló en el abdomen, dejándole herido de gravedad, informó el coordinador de seguridad universitaria, licenciado Montalberti Serrano Cervantes. Es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Nacional.
Vamos ahora con información nacional. Ni perdón ni olvido, consigna perpetua en la marcha por el 2 de octubre. En el Zócalo capitalino, donde concluyó la marcha por la conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968, se destacó el papel esencial que deben jugar los jóvenes en la reconstrucción del país. Félix Hernández, dirigente del movimiento del 68, señaló que en aquel entonces, como ahora, más aún después de la enorme participación que han tenido los jóvenes tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasados, es necesaria su participación en la vida social y política del país. En esta marcha, que salió poco después de las 16 horas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y arribó a la plancha del Zócalo minutos antes de las 18 horas, participaron un grupo numeroso de normalistas encabezados por alumnos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, además de estudiantes de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también del Politécnico Nacional y de la UAM, así como de varias organizaciones civiles. Esta es información que usted puede seguir en www.jornada.unam.mx.
Señal Internacional.
En la señal internacional, 59 muertos en matanza de Las Vegas, la más letal de Estados Unidos.
La matanza del domingo en Las Vegas dejó al menos 59 muertos y más de 500 heridos, y se convirtió en el tiroteo más letal en la historia reciente de Estados Unidos. Stephen Paddock, un hombre blanco estadounidense de 64 años, abrió fuego desde el piso 32 del Hotel Casino Mandalay Bay sobre una multitud que asistía a un concierto de música country al aire libre. Al menos 16 armas largas fueron halladas en la habitación de hotel del atacante, quien estaba jubilado y vivía junto a un apacible campo de golf cerca de Las Vegas. Al requisar su casa, los investigadores encontraron otras 18 armas de fuego, algunos explosivos y varios miles de cartuchos de munición. El grupo yihadista Estado Islámico aseguró que Paddock era un soldado convertido al Islam hace algunos meses, pero el FBI descartó por el momento su vinculación con una organización terrorista. La masacre reavivó el debate sobre la necesidad de endurecer el control de la posesión de armas, algo a lo que el presidente Donald Trump y muchos líderes republicanos se oponen fervientemente.
Ya nos vamos, es el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un bonito día y me despido con esta frase que me gusta mucho, es de José Martí. Dice: ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Que tenga muy buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.